Buenos días, ¿qué tal estos días de vacaciones? Volvemos a encontrarnos dentro de la revista de informática en este último tramo del curso. Apenas nos quedan unas semanas para acabar y, como siempre, les agradecemos que nos acompañen aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. Un tiempo, unos programas que también puede escuchar a través de Internet en la dirección teleuned.com. A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado el lenguaje para transmitir sus conocimientos, sentimientos, emociones, sensaciones, comunicarse con el resto de los humanos, y esta función del lenguaje la ha desarrollado de manera oral, gráfica, escrita o por señas. Cuando hablamos de lenguajes, se pueden diferenciar dos clases muy bien definidas: los lenguajes naturales, como el español, el ruso, el inglés, etcétera, o los lenguajes formales, como los lenguajes de programación, el lenguaje de la lógica matemática, etcétera. La comprensión y reconocimiento del lenguaje natural es uno de los problemas más difíciles a que se enfrenta la inteligencia artificial, debido a la complejidad y la diversidad del lenguaje humano y a los problemas filosóficos y psicológicos asociados al significado de frases, oraciones y textos en su conjunto. Hoy en Revista de Informática nos interesamos por las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. Este se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas o entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales. El procesamiento del lenguaje natural no trata de la comunicación por medio de lenguajes naturales de una forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para comunicarse que sean eficaces computacionalmente, o lo que es lo mismo, que se puedan realizar por medio de programas que ejecuten o simulen la comunicación. Hoy, tal como estaba previsto, vamos a conocer, como decíamos, cuáles son las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, un tema relacionado con los lenguajes de programación y sistemas informáticos. Y para ello, contamos con la ayuda de dos profesionales. Ellos son Enrique Amigo Cabrera, profesor del Departamento de Lenguajes de Programación y Sistemas Informáticos, y Víctor Peinado Herencia, investigador en la UNED de este departamento. Con ellos les dejamos. Buenos días, profesor Amigo.
Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ya que nos dedicamos en temas de investigación en el Grupo de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED. Para empezar, vamos a hacer un par de definiciones sobre qué es el lenguaje natural frente al lenguaje artificial y qué es el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, pues entendemos lenguaje natural como todas las lenguas que utilizan los seres humanos frente a las lenguas artificiales, como pueden ser los signos matemáticos o el lenguaje formal de la lógica, o incluso los lenguajes utilizados en programación por los ordenadores, ¿no? Entonces, las características de este lenguaje natural son básicamente que es complejo y es muy ambiguo frente a los lenguajes artificiales, que no lo son tanto. Los lenguajes naturales tienen mucha expresividad, nos permiten hacer comentar nuestras sensaciones, nuestros deseos. Podemos ser irónicos y podemos comunicar la misma cosa de muchas formas distintas. Los lenguajes artificiales, por el contrario, están diseñados justo para lo contrario, para evitar ser ambiguos, de forma que una misma idea se pueda comunicar e interpretar de una sola forma. Como hemos dicho, los lenguajes naturales son mucho más complejos. Pensemos por un momento lo difícil que es llegar a dominar una lengua como es el inglés o el chino, y lo relativamente fácil que es entender los signos matemáticos, ¿no? Entonces, ahora Enrique nos va a comentar un poco exactamente qué es el procesamiento del lenguaje natural, para qué sirve, cuáles son sus objetivos.
Bueno, pues el procesamiento del lenguaje natural... Bueno, buenos días, ¿no? Primero, buenos días. El procesamiento del lenguaje natural consiste en establecer un lazo, establecer un puente entre lo que es el lenguaje natural que usamos las personas para expresarnos diariamente o para escribir, y el lenguaje formal, que es el que usan, por ejemplo, pues las máquinas o el lenguaje matemático, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de establecer un puente entre estos dos tipos de lenguajes? Pues que qué interesante sería que las máquinas fueran capaces de entender nuestro lenguaje, el lenguaje en el que nosotros nos expresamos. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones en multitud de tareas, como por ejemplo la búsqueda de documentos en Internet, cuando un usuario llega a Internet e introduce una consulta diciendo, pues me interesa documentos que hablen de tal cosa. Generalmente lo expresa en términos expresados en lenguaje natural. Y el sistema tiene que entenderlos, interpretarlos y a partir de ahí asociarlo con los contenidos de los documentos de los que dispone, entender de qué hablan esos documentos y darle al usuario, devolverle aquellos documentos que se correspondan con los intereses del usuario. Pues todo eso implica procesar, entender, asimilar lenguaje natural por parte de la máquina, ¿no? Para que pueda hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy lo que vamos a plantear es cómo pueden las máquinas realizar esas tareas. Para ello, se emplea una serie de herramientas, que son, al final, son programas, que resuelven problemas concretos que luego se pueden aplicar pues a todos esos casos, ¿no? En concreto, y hablaremos de lo que es el reconocimiento de entidades o sistemas que hacen análisis morfológico y sintáctico del lenguaje para luego emplear esas herramientas en aplicaciones más aplicaciones reales, como puede ser los buscadores, traductores automáticos, sistemas que resumen documentos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a aplicaciones de los problemas reales o tareas de las que vamos a hablar, pues va a ser la búsqueda de respuestas, el resumen automático y la traducción automática. Yo creo que Víctor nos puede hablar de lo que es la búsqueda de respuestas.
Sí, mira, la búsqueda de respuestas no es más que un tipo concreto de búsqueda de información. A partir de una pregunta expresada en lenguaje natural, lenguaje que utilizamos todos los humanos, y una colección de documentos, que ya puede ser páginas web o documentos de una biblioteca digital, etcétera, un sistema de búsqueda de respuestas automático lo que tiene que hacer es buscar información relativa a la consulta y dar respuestas uh-huh. válidas. Este tipo de preguntas pueden ir desde cosas muy sencillas, como cuánto mide el Everest, que probablemente aparezca en algún documento en Internet explícitamente, de la forma el Monte Everest mide no sé cuántos metros, o incluso preguntas mucho más complejas que requieran que este sistema sea capaz de interpretar el contenido de distintos documentos, sacar inferencias, llegar a conclusiones y reformular toda la información que ha aprendido, digamos, que ha asimilado en forma de lenguaje natural, ¿no? Otras tareas que podemos en las que solemos trabajar desde nuestro grupo son el resumen automático.
El resumen automático, por ejemplo, es una tarea muy fácil de describir. Si en muchos casos, en el mundo profesional, pues alguien tiene que revisar mucha documentación, resumir mucha información para asimilar la información más relevante y así pues elaborar un nuevo informe. Pues, por ejemplo, un periodista que quiera redactar un artículo, primero tiene que hacer una revisión, ¿no? de muchos otros artículos publicados en fechas anteriores. Supongamos que un periodista quiere redactar un artículo sobre la guerra de Irak. Pues primero a lo mejor tenía que acceder a 100 o 200 noticias anteriores que hablan sobre la guerra de Irak. ¿En qué sentido puede ayudarle un sistema en este caso? Pues un resumidor automático lo que le podría ofrecer es la información más relevante, eliminando redundancias, a partir de esos 200 documentos, de forma que el usuario, en este caso el periodista, en vez de tener que leer los 200 documentos, leería solamente pues a lo mejor un 10% de toda esa información, para así el poder redactar su informe, ¿no? Ahorraría muchísimo tiempo. Eso es lo que se denomina resumen automático. Otra tarea con la que además estamos familiarizados al fin y al cabo es la tarea de traducción automática. Por ejemplo, cuando accedemos a través de Google a Internet, una opción que tenemos es pulsar en un botoncito y una página web escrita en inglés se traduce, digamos, se nos da traducida al castellano. Eso, evidentemente, pues no hay unos señores en Estados Unidos que traduzcan al castellano todos los millones de documentos de los que disponen, sino que son herramientas que traducen automáticamente de inglés a castellano. Pues eso es el problema de la tarea de la traducción automática. Y para resolver todas estas tareas necesitamos una serie de herramientas básicas de procesamiento del lenguaje natural que nos va a permitir resolver este tipo de problemas. Una de ellas es el reconocimiento de entidades, que Víctor nos puede describir.
Pues sí, hay que hacer hincapié en que estas herramientas, digamos, que ayudan a resolver problemas concretos, pequeñitos, pero se pueden aplicar a un montón de tareas distintas.
Claro.
Por eso son tan, tan sumamente útiles, ¿no? Como decías, el reconocimiento de entidades. Un sistema que reconoce entidades se encarga de, a partir de un texto de entrada, es capaz de localizar lo que habitualmente llamamos entidades nombradas, que suelen ser nombres propios de personas, de ciudades, de organizaciones, nombres de empresas, suelen ser también fechas o cualquier tipo de cantidad numérica. ¿Cómo funcionan estos sistemas de entidades? ¿Cómo reconocen estas entidades nombradas? Pues algunos se basan simplemente en datos estadísticos. Suelen ser bastante complejos en el sentido de que hay que alimentarlos con una serie de datos para que ellos sean capaces de identificar que los nombres propios suelen aparecer en tal posición, por ejemplo, en los textos. ¿No? Algunos más sencillos simplemente se basan en coincidencia con determinadas listas de palabras. Por ejemplo, si yo estoy buscando fechas concretas y encuentro algún número seguido de, o sea, con palabras como enero, febrero, nombres de la semana o nombres de meses, pues podemos asumir que eso es una fecha. Y, por ejemplo, para encontrar cantidades o números de monedas, pues simplemente con que haya coincidencia de números y determinadas palabras de una lista se puede encontrar. Nosotros habitualmente trabajamos con reconocer entidades que utilizan reglas mucho más sencillas. Por ejemplo, si queremos encontrar nombres propios, nombres de persona o de organizaciones, simplemente nos podemos fiar de que haya aparición de palabras escritas en mayúsculas en el centro de una oración, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos asumir que son nombres propios. Estos sistemas de reconocer identidades se pueden utilizar en las tareas de las que hemos hablado anteriormente, como en la búsqueda de respuestas. Por ejemplo, para preguntas muy sencillas, como pueden ser ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Podemos presuponer que el presidente de Estados Unidos va a ser un nombre propio, ¿no?
Claro, buscamos un nombre de persona, ¿no?
Efectivamente. Entonces podemos buscar documentos que contengan palabras como presidente de Estados Unidos y que en su cercanía contengan algún nombre propio. Si tenemos un buen reconocedor, podemos conseguir, podemos presuponer que alguno de los nombres propios que aparezcan al lado del presidente de Estados Unidos sea realmente la respuesta.
Claro.
Por eso que estos reconocedores de entidades son un complemento perfecto para los sistemas de búsqueda de respuestas para este tipo de respuestas sencillas. También podemos aplicar estos reconocedores de entidades a cosas como el resumen automático, ¿no?
Sí, el resumen automático. En el caso del resumen automático puede ser también muy útil. Por ejemplo, supongamos que estamos diseñando, cosa que en la que hemos trabajado también en este departamento, estamos diseñando un sistema para resumir automáticamente documentos. Una posible técnica que se puede emplear, una posible estrategia, es decir, tenemos un conjunto de documentos, volviendo al caso de la guerra de Irak, tenemos un conjunto de 200 documentos que hablan sobre la guerra de Irak. ¿Cómo extraer de ahí la información más importante? Pues una de las muchas estrategias que existen es pensar, vamos a buscar qué personas son claves en este asunto, qué tipo de personas u organizaciones juegan un rol relevante, y a partir de ahí vamos a extraer la información asociada a esas entidades, ¿no? A esas personas. Entonces, una posible estrategia consiste en buscar aquellos nombres de personas o nombres de organizaciones que aparecen frecuentemente en ese conjunto de 200 documentos que queremos resumir, ¿no? En este caso, ¿cuál aparecería? Pues posiblemente George Bush, aparecería la ONU, aparecería ejército americano, no lo sé. Una vez que hemos detectado cuáles son los nombres de personas y organizaciones más relevantes que juegan un rol destacable en el asunto, lo que vamos a hacer es coger aquellos fragmentos de texto en los que aparecen esos nombres de personas. Con lo cual, podemos suponer que esos fragmentos van a contener información más relevante, pues en ellos aparecen personas que juegan un rol relevante, ¿no? Pero para ello, para poder aplicar esta estrategia, necesitamos una herramienta que denominamos reconocedor de entidades nombradas, que lo que hace es, a partir de esos 200 documentos, identificar todas aquellas ocurrencias, todas aquellas nombres propios de organizaciones o de personas que aparecen a lo largo de esos documentos. Solo así se puede aplicar esta estrategia, que por otro lado en muchos casos se ha visto que ofrece buenos resultados, ¿no? Otra tarea en la que también se aplica el reconocimiento de entidades es en la traducción automática. Por ejemplo, supongamos que tenemos un texto en inglés que habla de la guerra de Irak y lo queremos traducir al español porque no sabemos inglés y queremos tener acceso a esa información. Entonces, supongamos, bueno, probablemente dentro de esos documentos en algún sitio aparecerá las palabras George Bush. Entonces, un traductor que traduzca literalmente, ¿qué respuesta dará? Pues en ese momento traducirá George Bush por Jorge Arbusto. Evidentemente, eso es una introducción incorrecta.
Lo primero que tendrían que hacer es localizar qué partes no tienen que traducir, ¿no?
Claro, efectivamente. Esa traducción la realiza incorrecta, de forma incorrecta, porque no se ha dado cuenta de que George Bush no es un nombre propio, que no hay que traducir, como bien dices, ¿no? Solamente esa, digamos, eso solamente se puede detectar si el sistema dispone de un reconocedor de entidades nombradas que diga, bueno, pues George Bush es el nombre de una persona, luego no lo tenemos que traducir. Y entonces la traducción incluirá George Bush literal y el resto, pues correctamente traducido, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hablar de otras tareas, de otras herramientas, como el análisis morfosintáctico. ¿En qué consiste y cómo se pueden aplicar a resolver estos problemas que se plantean dentro del procesamiento del lenguaje natural?
Claro, el análisis morfosintáctico, bueno, todos en EGB o BUP, no recuerdo, en algún momento tuvimos que hacer nuestros exámenes de análisis morfológicos y análisis sintáctico. Recordemos que el análisis morfológico, pues era aquello de, te daban una serie de palabras, como por ejemplo mesa o mesas. Entonces había que decir mesas, su raíz es mesa, y es un nombre común en femenino y en plural. Eso era el análisis morfológico. Y luego había que pasar al análisis sintáctico, en el que te daban la frase y nos decían, por ejemplo, la mesa se ha caído. Pues la mesa es el sujeto. No, igual es un ejemplo muy acertado. Bueno, pues Pepe come manzanas, ¿no? Pepe sujeto, comer el verbo y manzanas el objeto directo, ¿no? Eso era lo que...
Sí, básicamente el análisis morfológico, el objetivo es identificar la clase de palabra que es.
Ajá.
Pues básicamente identificar que son nombres, que son adjetivos, que son verbos, ¿verdad?
Ajá.
Y el análisis sintáctico va más allá y lo que se trata es de sacar la estructura de la oración.
La estructura sintáctica.
Y saber pues qué es el sujeto, qué es el predicado, si hay oraciones subordinadas.
Ese tipo de
y
cosas.
Y cómo se relacionan también cada uno de estos elementos, ¿no?
Pues esa la herramienta que realiza esta tarea de forma automática también es útil para resolver problemas como los que hemos descrito, ¿no?
Sí, en la búsqueda de respuestas se puede aplicar perfectamente, ¿no? Uh-huh. Si antes hablábamos del reconocedor de entidades para resolver algunos tipos de preguntas sencillas, hay cierto tipo de preguntas que requieren un análisis bastante más complejo, ¿no? Y para eso es muy útil, primero, hacer el análisis morfosintáctico de lo que es la pregunta en lenguaje natural para entender qué información se está buscando.
Uh-huh.
Muchas veces estas preguntas complejas pues requieren leer varios documentos, como hemos comentado antes, ¿no? Sacar conclusiones. Y eso, para eso es inevitable hacer cierto tipo de análisis sintáctico.
Claro.
Para entender, para que el sistema automáticamente entienda lo que es la estructura y el sentido exacto de la oración, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pensemos preguntas del tipo ¿por qué o cómo? Cuando preguntas de ¿por qué pasaron dos acontecimientos relacionados? Uh-huh. Eso es inevitable entender la estructura, porque no vamos a encontrar la respuesta explícitamente tal cual está en la pregunta, ¿no? En
claro.
El documento. O va a ser mucho más difícil.
Hay un ejemplo muy interesante que era el caso de la pregunta ¿quién mató a César? ¿No? En el que la respuesta, una posible respuesta es, pues, Brutus mató a César.
Efectivamente.
Pero claro, ahí realmente lo que encontramos son tres palabras, Brutus, matar y César. El hecho de que Brutus mató a César, la única forma de identificar esa información es que Brutus es el sujeto, mató es
el verbo y el
objeto directo es César. Solo considerando esa información se puede llegar a concluir que esa es la respuesta a la pregunta ¿quién mató a César?
Uh-huh, efectivamente.
Y luego hay otras tareas, bueno, las otras tareas de las que hemos hablado, también puede ser importante en el análisis sintáctico, por ejemplo, en el resumen automático.
Uh-huh.
Supongamos que hacemos un resumen a base de extraer aquellas frases que son más relevantes, ¿no? Entonces tenemos un resumen, por ejemplo, de 10 frases, además bastante acertadas porque todas ellas contienen la información más relevante de los documentos originales. Sin embargo, resulta que a lo mejor pues hay la tercera, la cuarta, hay una serie de frases que son muy largas. Imaginemos que una de esas frases dice Bill Clinton, que llegó anoche sin problemas al aeropuerto de Baraja después de una serie de retrasos, ofreció esta mañana una conferencia. Dentro de esa frase la información relevante, realmente que nos interesa, es Bill Clinton ofreció esta mañana una conferencia. El resto es una oración subordinada que es explicativa, pero pero no es tan relevante, no es tan interesante para incluirla en el resumen final.
Sobre todo para hacer un resumen, ¿no? Que tiene que ser mucho más sintético y,
claro,
y si tiene frases cortas es mucho más rápido de leer y demás.
Claro, entonces, en general las oraciones subordinadas suelen contener información menos relevante. Y otra característica de las oraciones subordinadas como esa, ¿no? Por ejemplo, la oración subordinada sería que llegó anoche sin problemas, es que prácticamente se pueden recortar de la frase original y dejar solamente aquello que no es la oración subordinada y queda más sintético, más resumido. Bill Clinton ofreció esta mañana una conferencia y, es decir, lo que hacemos es un resumen dentro de la propia frase. Esto solo es posible si disponemos de un analizador sintáctico que detecte dónde está la oración subordinada, dónde empieza, dónde acaba, que nos permita recortarla para finalmente poder reducir la oración, ¿no? Eso es otra forma de resumir automáticamente.
Sí, claro. Está claro que hay que entender lo que es la estructura de la oración, porque el sistema, si tú le introduces un texto sin más, lo va a entender como una secuencia de palabras una
claro,
detrás de otra.
Claro,
para la importancia del análisis y la dificultad también.
Claro, claro. Y para ir más allá, sí que otra tarea, por ejemplo, es la
traducción
automática, ¿no?
Sí. Traducir no basta con coger un diccionario, buscar los significados de una palabra e ir palabra por palabra. Cualquier traducción que intentemos hacer así, primero, no va a sonar natural y va a ser incluso difícil de entender, ¿no?
Claro.
Por eso, para muchas tareas de traducción automática es imprescindible hacer análisis morfológico para saber qué categoría de palabra es. Pensemos claro. En la palabra en inglés spring tiene distintas traducciones dependiendo de si es un nombre, primavera, claro, o si es un verbo que puede ser saltar, ¿no? Entonces claro, es obvio que hay que hacer un análisis morfológico. Y luego análisis sintáctico, precisamente porque hay muchas estructuras de la oración o giros o frases hechas que se traducen en bloque. No podemos traducir palabra por palabra. Por eso los buenos sistemas de traducción automática incorporan ambos tipos de análisis para hacer traducciones, primero, que salgan naturales y que sean correctas también.
De hecho, en muchas ocasiones la diferencia entre un buen sistema de resumen, un buen sistema de traducción o un buen buscador de respuestas está en las herramientas que emplea. O sea, si diseñamos un sistema para resolver esas tareas, ¿no? Para resolverle esos problemas al usuario partiendo de unas buenas herramientas de procesamiento, es decir, de buenos analizadores, por ejemplo, o de buenos reconocedores de entidades, pues probablemente al usuario le llegarán menos ruidos, menos erratas y menos fallos en el sistema, ¿no?
Sí, al fin y al cabo lo que queremos es que estos ordenadores nos ayuden a hacer tareas que son costosas para nosotros, pero que no parezca que me ha hecho una máquina.
Exactamente.
Tiene que salir natural.
Tiene que salir natural. Y bueno, como conclusión, es tan importante lo que es el desarrollo de sistemas en sí, lo que es definir las estrategias de resumen o las estrategias de traducción, como el desarrollo de herramientas que luego se aplica a cualquiera de los problemas. De hecho, en el mundo de la investigación, aquí en la UNED y en general, en los laboratorios que se encargan de abordar estos temas, siempre hay gente que se especializa en herramientas de procesamiento, gente que se especializa en construir analizadores, en construir reconocedores de entidades, analizadores de discurso, y otras personas que se especializan en hacer uso de todas esas herramientas para construir sistema de
¿Cómo integrarlo en un
cómo
sistema,
integrar un sistema cómo en un sistema aplicado a problemas reales, ¿no?
Sí. Uh-huh. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo de procesamiento del lenguaje natural de la UNED, pues hemos desarrollado una serie de buscadores que incluyen muchas de estas herramientas. Sobre todo, un buscador no es simplemente un motor de búsqueda en el que uno introduce una consulta y devuelve documentos. Detrás hay muchas herramientas encadenadas que toman primero por una la consulta, la analizan, devuelven como resultado la entrada para otra herramienta y, como tú bien has indicado, Enrique, el buen funcionamiento de cada una de estas herramientas por separado hacen que un sistema sea robusto y válido.
Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos desarrollado buscadores, sistemas de búsqueda de respuestas, otro tipo de sistemas, resumidores, aprovechando herramientas de procesamiento que han sido desarrolladas en otros sitios, por ejemplo, en el País Vasco, en la UPC, ¿no? En la Politécnica de Cataluña. Y de hecho, en España y en general en Europa ocurre es un caso un poco particular porque hay multitud de lenguas muy distintas entre sí, de diferentes raíces, con lo cual ¿Qué ocurre? Que cuando desarrollamos herramientas de procesamiento del lenguaje, estas tienen que estar orientadas por lo general a un lenguaje concreto, aunque se pueda aplicar una misma técnica o técnicas semejantes a diferentes lenguas, pero...
Al menos en lenguas cercanas, ¿no?
Claro, pero tiene que estar especializado. ¿Qué pasa? Que en Europa y en España se invierte mucho esfuerzo en personalizar, ¿no? En particularizar todas estas técnicas a cada una de las lenguas, ¿no? Por lo que hay mucha gente trabajando en herramientas de procesamiento del lenguaje natural, ¿no?
Sí, pues el trabajo de traducción en la Unión Europea es muy grande, ¿no?
Existen muchos corpus, es decir, muchas muestras de documentos traducidos, sobre todo documentos oficiales, sobre los que se puede trabajar. Y vamos, que es un campo que todavía hay mucho por hacer, pero sí que tiene mucho futuro y mucha utilidad, ¿no?
Además, la mayoría de nuestros experimentos se desarrollan en el marco de determinadas competiciones científicas internacionales, en las que, bueno, se anima a distintos grupos de muchos países a competir unos con otros, desarrollando estos asistentes de acceso a la información, ya sea simples textos, o también se fomenta últimamente el acceso a información multimedia. Ya os decimos que toda la documentación que se genera en la Unión Europea en distintos idiomas es un material estupendo para todo este tipo de experimentos, y eso sí que nos está ayudando a estar sobre todo en posiciones punteras, ¿no?
El caso de... Yo creo que sería interesante puntualizar un poco más sobre las competiciones, ¿no? Las competiciones, ¿en qué consisten? Pues se organiza, digamos, se define una tarea concreta. Por ejemplo, pues a partir de una serie de... En el caso de los sistemas de búsqueda de respuestas, a partir de una lista de preguntas, pues se define una tarea que consiste en... A partir de una lista de preguntas y de un conjunto de documentos, encontrar automáticamente las respuestas a esas preguntas. Entonces hay muchas universidades o laboratorios que desarrollan sus propios sistemas. Además, bueno, para resolver dicha tarea, y además muchas veces empleando las mismas herramientas de procesamiento. ¿Esto qué permite? Pues que entender qué estrategias son más útiles para resolver determinado problema empleando las mismas herramientas de procesamiento.
Lo que se compite son la forma de aplicar esas herramientas.
Claro, y por otro lado hay competiciones en lo que se evalúa son las herramientas de procesamiento. Es decir, se evalúa pues qué herramienta o qué estrategia es más adecuada para realizar un análisis morfológico, un análisis sintáctico, un reconocimiento de entidades, etcétera. Digamos que hay competiciones como a dos niveles, ¿no? A nivel de procesamiento y a nivel de lo que es aplicación y resolución de tareas más relacionadas directamente con el usuario, ¿no?
Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Podemos recordar, si quieres, que todas estas tareas de las que hemos hablado y estas herramientas forman parte de uno de los cursos de nuestro departamento, una de esas asignaturas.
Sí, claro, la asignatura Aplicaciones para el procesamiento del lenguaje natural, que se imparte en informática aquí en la UNED, pues se analizan todos estos conceptos, se estudia pues qué aplicaciones tiene este tipo de herramientas, digamos una visión un poco histórica de lo que es este área, y luego se entra un poco en profundidad sobre todo en lo que es análisis morfológico y sintáctico, ¿no? En ese tipo de herramientas de procesamiento. De hecho, además, se han de realizar una serie de prácticas que consisten en elaborar pues un analizador y morfológico y sintáctico, ¿no? Una asignatura muy interesante que da una visión bastante amplia de lo que representa hoy en día el procesamiento del lenguaje, ¿no?
Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final de nuestra charla sobre la aplicación de estas tareas y herramientas al mundo del procesamiento del lenguaje natural.
Sí, yo creo que ha quedado bastante clara sobre todo la diferencia en lo que son herramientas de procesamiento y aplicaciones. Y bueno, yo creo que esto ha sido
Gracias
todo.
Gracias por la atención.
Gracias por la atención y nos despedimos.
Es la charla sobre las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural que han mantenido hoy en Revista de Informática el profesor Enrique Amigo Cabrera y el investigador Víctor Peinado Herencia, ambos adscritos al Departamento de Lenguajes de Programación y Sistemas Informáticos. A ellos, como a ustedes, les agradecemos su compañía hoy en Revista de Informática. Les esperamos la semana próxima a la misma hora. La oficina sin papeles será el título de este espacio, no se lo pierdan. Muchas gracias y disfruten lo que queda del día.